Bienvenidos a Hora 20, a un debate para analizar con el tablero electoral la escogencia de las fórmulas a la vicepresidencia. Analicemos las sumas y restas que representan estos nombramientos, su impacto en lo electoral y el rol que cumplirán en adelante durante la campaña. Luego una mirada a la violencia que llega a Bogotá en forma de atentados y que deja dos niños muertos. Y por otro lado el informe de Human Rights Watch que retrata la alianza entre el ELN y las Fuerzas Armadas de Venezuela. María José Pizarro, representante de la Cámara, senadora electa del Pacto Histórico, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, a toda la mesa, hoy mis compañeros de panel y por supuesto a todos los oyentes, un gran abrazo.
Lo mismo para usted, también con nosotros y nuevamente la recuperamos para este espacio, Sandra Borda, bienvenida, politóloga, profesora de los Andes, es candidata al Senado. ¿Cómo se siente con el regreso a la opinión?
Sí, Diana, muchas gracias por la invitación. Una dicha estar acá sentada de nuevo y estar escuchando los análisis de Hora 20, participando en ellos, y un saludo también para los oyentes de regreso.
Muy bien, Jairo Libreros, buenas noches. Profesor, ¿cómo le ha ido?
Diana, muy buenas noches. Un saludo especial para ti, para mis compañeros de panel y, por supuesto, para todos los oyentes de Hora 20.
Y el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez. Gracias por acompañarnos, Ciro. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Saludo a los compañeros de panel, a los oyentes, y gracias por la invitación.
Pues el tarjetón de las elecciones del próximo 29 de mayo está casi listo. Solo falta que mañana martes la registraduría, a través del sorteo, defina cuál será la ubicación que tendrán los candidatos allí y sus respectivas fórmulas a la vicepresidencia. Fórmulas que quedaron definidas desde este lunes y que comprende figuras que van desde una lideresa social, pasando por exalcaldes, exconcejales, exministros, empresarios, investigadores y hasta militares en retiro. El abanico es amplio, diverso, con representación femenina afro y regional. El último a hacer pública su fórmula fue ayer Federico Gutiérrez, el elegido, ya sabemos, Rodrigo Lara Sánchez, exalcalde de Neiva, hijo del asesinado exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Gustavo Petro, el puntero en las encuestas, cumplió con su palabra, empeñada en la consulta del Pacto Histórico, y Francia Márquez, que obtuvo un segundo lugar con más de casi 800.000 votos, se convirtió en su fórmula a la vicepresidencia. Sergio Fajardo eligió al exministro y profesor de MIT, Luis Gilberto Murillo, una fórmula que se concentra en el centro y en el voto de algunas regiones del país. Ingrid Betancourt eligió al coronel en retiro, José Luis Esparza. Rodolfo Hernández, a la candidata a la academia e investigadora Marlene Castillo. Por otro lado, en la derecha, Enrique Gómez designó al empresario Carlos Cuartas y el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, lo hizo con el exconcejal Ceferino Mosquera. Por último, está la candidatura por ahora embolatada del cristiano John Milton Rodríguez, quien escogió a Sandra de las Lajas, exdirectora de planeación del Valle del Cauca. Tablero listo, así que empecemos por mirar un poco lo que puede pasar, cuál es la lectura de ustedes sobre esto que están viendo. ¿Le atinaron los candidatos a la elección de las fórmulas vicepresidenciales? ¿Qué buscan con la designación de estas figuras? Hace 4 años estaba marcado porque todas las fórmulas eran mujeres. ¿Cuál es el patrón en el 2022? Sandra Borda, arranque usted.
Diana, yo creo que hay como tendencias bien distintas en las escogencias que han tenido lugar en todas las esquinas del espectro político e ideológico, porque fíjese, mientras una candidatura como la de Federico Gutiérrez hace el trabajo de buscar un candidato que hace lo que tradicionalmente hacen las fórmulas vicepresidenciales, que es constituirse como en una suerte de complemento, ya sea ideológico o sea de género también, pero que le añada votación adicional al candidato presidencial. Creo que lo que hacen las otras fórmulas es apuntarle a algunas cosas ligeramente distintas. Yo siento que, por ejemplo, lo que está haciendo Gustavo Petro con su fórmula vicepresidencial es asentar aún más la agenda de la Colombia humana, y digamos, allí no hay un complemento de tipo ideológico como el que se presenta en el caso de la coalición de Federico Gutiérrez, sino más bien como un subrayar digamos, los principios y la lógica bajo la cual funciona la coalición del pacto histórico, mientras que lo que está sucediendo en el centro es un poco de ambas cosas, ¿no? Porque efectivamente yo creo que Murillo le añade una perspectiva adicional a la candidatura de Sergio Fajardo, en la medida en que se trata de un representante de un grupo poblacional particular que puede atraer votos importantes, aunque allí obviamente va a competir seria y muy de cerca con Francia Márquez, pero adicionalmente se trata de una persona que tiene gestión en el sector público y es reconocido por su conocimiento sobre temas medioambientales, que era algo que flaqueaba un poco en la agenda. A pesar de que los verdes estuvieran allí, la agenda medioambiental no había tomado la importancia que toma con Murillo a bordo, y se añaden temas adicionales que son seguramente los logros que se van a capitalizar ahora en campaña de la administración de la que hizo parte Murillo como ministro, que es la administración del expresidente Santos. Entonces, creo que ahí va a haber fichas adicionales que jugar. Creo que lo que importa no es tanto, pues importa obviamente la escogencia de la persona particular, pero cómo eso se articule en la transformación del discurso político hacia adelante de cada fórmula, creo que es ahí donde va a estar el truco de saber si efectivamente le añaden o no le añaden electoralmente a los candidatos.
Ciro Ramírez, ¿suman o restan? ¿Cómo ve usted la elección de las candidaturas vicepresidenciales?
Diana, dos momentos. Primero, el crecimiento de las consultas, y segundo, el tema de vicepresidencias. Primero, consultas. ¿A quién le benefició? ¿A quién le benefició más? Creo que el gran ganador de las consultas, en términos de porcentaje de crecimiento, yo creo que está claro que el que más creció, el que más ganó con las consultas fue Federico Gutiérrez, por el porcentaje de crecimiento en las encuestas. Ese yo creo que es el primer momento que hay que analizar. Si vemos el crecimiento de Petro, Federico y Sergio Fajardo, que son los tres que van en los primeros lugares. Segundo momento son las elecciones de las fórmulas vicepresidenciales. Creo que es un análisis que se irá a tomar en las siguientes dos semanas con la siguiente encuesta que salga, a quién le benefició más o no. Si revisamos estos tres con sus fórmulas, primero Francia Márquez, no sé cuánto le pueda beneficiar en cuanto a buscar un nuevo votante. Francia hace parte de la consulta presidencial de Gustavo Petro, lo cual no creo que de pronto le vaya a ganar mucho. Segundo, Sergio Fajardo escoge al doctor Murillo, exministro, que también hace parte como el mismo grupo político, sector político de Sergio Fajardo, no sé cuánto le vaya a
ganar. ¿Quién dice para usted que estos escogidos no le suman a estos candidatos en términos de voto?
Porque vienen del mismo sector que ya venían ellos haciendo su ejercicio o su carrera presidencial. Obviamente aquí hay que mirarlo como estrategia política, aunque uno diría, bueno, pero tiene que seguir la Constitución, hay que buscar un candidato de la fórmula vicepresidencial que tenga o reúna las calidades tanto profesionales, administrativas, para administrar el país en el caso de una falta absoluta. Pero si lo miramos como estrategia política, creo que aquí gana también Fajardo, porque busca una fórmula vicepresidencial de un sector muy diferente al que él viene construyendo. Creo que es un sector del Partido Verde, venía trabajando hace 10 años con Sergio Fajardo, Antanas Mocus, fue alcalde de Neiva, bajo ese sector político.
O sea, no Fajardo, sino Fico, Federico.
Sí, no, digamos, que venía de ese sector político, venía de Sergio Fajardo, venía de Antanas Mocus, fue alcalde de Neiva. Y creo que el llegar de otro sector político, que es el Partido Verde, Centro Esperanza, el hecho de llegar con un nuevo integrante de un grupo político al cual él no estaba militando ni llegando en la consulta presidencial, porque si miramos la consulta presidencial estaba conservadores, Char, Peñalosa, Mira, el candidato a la vicepresidencia no estaba dentro de ese sector político. Y creo que ese nuevo integrante, que es Rodrigo Lara Sánchez, le puede hacer ganar un sector político diferente al cual estaba. Aquí yo creo que, bajo el análisis personal, el segundo ganador también, después de las consultas, Federico Gutiérrez, volverá a ganar más porcentaje. Será Federico Gutiérrez por ganar una persona, un integrante de un sector político diferente.
María José Risa.
Pues bueno, yo creo que antes, y independientemente de la lectura que podamos hacer desde los distintos actores políticos, pues bueno, yo creo que tenemos que resaltar algo que es inédito en la historia política de nuestro país, y es que 5 de las 8 fórmulas presidenciales están compuestas por personas que precisamente vienen o tienen una historia o hacen parte de las comunidades étnicas de nuestro país. Yo, pues obviamente, sin demeritar ningún liderazgo, pues yo lo que quiero recordar es que precisamente en la coalición del Pacto Histórico se presentaron 2 mujeres en la consulta. Una era afrodescendiente y la otra era una mujer indígena. Y esto a mí me parece absolutamente inédito, sobre todo además por la alta votación que tuvo Francia Márquez. Nosotros estamos hablando de más, casi 800 mil votos, como lo decías tú, Diana, al principio, y digamos, le gana a muchos de los hombres o de los liderazgos que tenían votaciones y que hacían parte de la historia política de nuestro país. Y eso me parece profundamente inédito, por lo que ella representa, independientemente de cualquier otra consideración, es un símbolo. Hoy, en este momento, Francia Márquez es un símbolo. Si nosotros, y bueno, obviamente es nuestra candidata vicepresidencial, así que yo creo que estamos marcando en punta, y yo creo que hemos dado ejemplo también, conjuntamente con el nuevo liberalismo. Creo que fueron, pues digamos, 2 listas cerradas, paritarias, cremallera, pues digamos, le expresaba Sandra además nuestra tristeza por no verles en el Congreso de la República, y es que hemos querido que pasaran el umbral. Pero sí hemos marcado tendencia, no solamente en la participación de nuevos liderazgos, sino también del componente de género. Y esto me parece importantísimo, porque tendremos, así como el año pasado teníamos varias fórmulas paritarias, hombre en las candidaturas presidenciales, mujeres en las candidaturas vicepresidenciales, esta vez realmente no son tantas las mujeres que están, digamos, haciendo presencia en una contienda electoral presidencial. Me llama la atención la fórmula de Fico, Federico Gutiérrez, Fico me parece como chistoso decirle, pero bueno, Federico Gutiérrez, el señor Rodrigo Lara Sánchez, pues por lo que simbolizaba su padre, ¿sí? Su padre es un símbolo de la lucha contra las mafias, es un símbolo de la lucha contra el narcotráfico, es un símbolo de la lucha contra la corrupción, y pues terminar en una candidatura con las maquinarias, pues digamos, a mí sí me causa muchísima sorpresa, porque creería yo que debería estar pues precisamente oponiéndose o de alguna manera generando un equilibrio diferente en términos de la candidatura. Si hablamos de Luis Gilberto Murillo, pues es un hombre con toda la formación, político, ingeniero, ministro, etcétera. Pues yo creo que ahí sí, definitivamente, pues hay un acierto, pero toca ver cómo se va a expresar el pueblo afro en las urnas, que definitivamente tiene, pues digamos, puede marcar una tendencia.
Sí, a mí me gustaría
candidaturas valiosas.
Sí. Plantear un poco hasta qué
candidaturas
punto
valiosas con las que esperamos hacer el gobierno. Perdóname, Diana,
Sí, plantear un poco si lograron los candidatos balancear posiciones ideológicas, un poco mirar si Francia lleva a Petro más a la izquierda o no y lo aleja de alguna manera de cualquier posibilidad de alianzas con partidos diferentes, como ha ocurrido con el Partido Liberal y con otros, si Lara lleva a Fico más al centro, si Murillo saca del puro centro a Fajardo, si esas candidaturas buscan votos por fuera de su nicho, recordando un poco, ¿recuerdan alguna candidatura que hiciera eso? Quizás la de Angelino Garzón con Santos en el 2014. Jairo.
Diana, yo creo que todas las candidaturas que conocemos en estos momentos suman a la fórmula presidencial que se ha establecido. Cuando uno habla de un vicepresidente o una vicepresidenta ya en ejercicio, cumple una función muy importante que algunos consideran que no tiene relevancia, pero yo creo que es la razón de ser de la creación, y es reemplazar en un momento determinado por una falta absoluta al presidente de la República. Pero si uno viene hacia atrás, antes de la elección, los vicepresidentes cumplen 2 funciones no escritas. La primera es acercar a otras personas mediante alianzas o por su perfil facilitar la llegada de otros sectores del espectro político o también sumar electoralmente, pero también existe otra función que no está escrita, la segunda, no cometer errores graves. Desde ese punto de vista, yo creo que todos los vicepresidentes que tenemos en estos momentos van a sumar. Difícilmente uno va a encontrar, por lo menos en este primer punto de partida, elementos que nos lleven a la conclusión de que lo va a afectar por cuenta de la selección de la fórmula vicepresidencial. Y desde este punto de vista, yo creo que los candidatos, por lo menos los tres que usted me menciona a manera de pregunta, van a cumplir un papel muy relevante. Hablemos inicialmente de Francia Márquez, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Esa es una mujer que ha demostrado no solamente liderazgo, sino que también representa la diversidad del país, y yo creo que va a traer a muchas personas. Considero que Gustavo Petro por ahora no está interesado en mirar otro tipo de alianzas, por lo menos
va a traer
de sumar
más
mayores
por
votos
fuera de la votación ya alcanzada, que digamos que uno podría pensar que ya está sumada.
Yo creo que va a traer más. Yo creo que los votos que va a traer Francia Márquez todavía no están contados. Estamos hablando inicialmente de 780,000 votos, y creo que su vocación y su liderazgo le va a permitir traer muchas más personas. Y hay una segunda etapa que no se ha jugado todavía. Si uno mira la última experiencia de posesión presidencial, la de Gabriel Boric, jugó facetas muy interesantes. Anticipó los nombres de quienes podrían acompañarlo en los cargos de ministros. Y ahí va a haber un juego muy importante para atraer a otras personas, pero yo creo que la coherencia ideológica en esta primera etapa, frente a la primera vuelta electoral, es determinante. Algo similar le ocurre a Sergio Fajardo con su candidatura de Murillo. Murillo es una persona que va a atraer a muchos votantes, pero también va a facilitar acercamientos. Quizás el número electoral no es tan relevante en estas primeras de cambio, no va a atraer tantos votos como Francia Márquez, ni tiene una votación contada como la que obtuvo la candidata del Pacto Histórico, pero sí permite que sectores ambientales se sumen.
Con Rodrigo Lara, uno pensaría que tampoco suma votos, pero la apuesta es, digamos, a un hombre que no tiene un negativo y por lo tanto no resta.
No resta, es carismático, tiene una presentación muy importante como un hombre decente, un hombre que se hizo a pulso, y es un hombre que por su simpatía, por su carisma, va a tener la oportunidad de acercarse a diferentes sectores, no solamente los del Partido Verde, donde él militó y tuvo la oportunidad de ser avalado para la alcaldía de Neiva. Yo creo que él va a tener la oportunidad de contar la proximidad con sectores de izquierda y con sectores de derecha. Algunas personas y analistas en su primera mirada consideran que no va a traer mucha gente, pero Rodrigo Lara Sánchez ha demostrado ser un hombre muy hábil, que tiene entrada a diferentes sectores de la izquierda y la derecha. Por eso yo creo que estos tres candidatos suman mucho y van a fortalecer las fórmulas presidenciales.
Sandra, María José.
A mí me gustaría añadir una cosa, y es precisamente, digamos, hay una prevención muchas veces en el sector femenino a votar por Gustavo, y yo sí creo que definitivamente Francia lo que hace es acercar a las mujeres a la candidatura presidencial del Pacto Histórico, y a mí me parece eso de una potencia infinita, porque además es son, digamos, las mujeres populares, las mujeres afro, las mujeres de los territorios, es una presencia territorial muy fuerte. Creo que no se nos puede quedar fuera del radar. Yo coincido con Jairo precisamente en su apreciación.
Ciro. Y hay otro punto interesante, María José, que Francia Márquez no solamente es aporte feminista, no solamente es un aporte femenino, María José, también es un aporte feminista. Porque cuando uno logra desentrañar los perfiles de las fórmulas presidenciales y vicepresidenciales, una cosa es representar a las mujeres, pero otra cosa que es mucho más relevante o tan relevante como ser mujer, tener un enfoque feminista, que creo que le pone un ingrediente muy importante a la candidatura al Pacto Histórico, pero también al debate presidencial.
Yo quiero hacer el análisis bajo una pregunta, y es: ¿cómo abarcamos más de lo que ya tienen los candidatos presidenciales con su fórmula vicepresidencial? ¿Sexo, raza o sector político? Yo creo que con sector político abarcamos sexo, raza y todo, y creo que buscando a una persona de un sector político diferente abarcamos mucho más que buscando el voto femenino o el voto de los
de
raza. Yo, exactamente, entonces pienso que es mucho más amplio abarcar una persona en un sector político diferente que bajo los nichos, ya sea de mujer o raza, etcétera.
pero es género, ¿no? No es sexo, pero quisiera simplemente decir una cosa sobre eso, y es que creo que eso depende mucho, de nuevo, de cómo se vayan a manejar esas fórmulas vicepresidenciales de aquí en adelante, porque es que no es solamente tener la figura, no es solamente la foto, es la posibilidad de que esa nueva persona, si es que le está haciendo una adición en materia ideológica o política, logre transformar ligeramente la agenda y la plataforma del candidato presidencial y moverlo en una dirección ideológica por lo menos sutilmente distinta. Yo no estoy muy segura de que la candidatura de Federico Gutiérrez en este momento vaya a estar en condiciones, a pesar de su fórmula vicepresidencial, vaya a estar en condiciones de moverse hacia el centro, por una razón fundamental, y es que también adhirió el Centro Democrático a la candidatura.
Entonces, claro, hay dos fuerzas jalando en dos direcciones de meter a Rodrigo Lara aquí. Es un poco decirle al Centro Democrático, vénganos en su reino, pero yo estoy caminando también, estoy recogiendo un poco de ese centro.
De acuerdo.
Ese es un pulso que todavía no tenemos claro quién va a ganar.
Todavía no está claro en la propuesta.
Pues
claro.
Para ninguna fórmula.
Yo creo que lo que hay que pensar es en la posibilidad también que tenga un candidato presidencial de moverse en esa línea política e ideológica consistentemente, porque es que no se puede satisfacer a un número ilimitado de constituyentes, de sectores políticos, digamos, hay que fijar posturas en temas determinados. Entonces yo creo que lo interesante va a ser ver cómo Federico Gutiérrez maneja ese equilibrio, en qué temas va a moverse hacia el centro y cuáles son los temas con los que también le va a hacer un poco de apaciguamiento, si uno quiere utilizar ese término, le va a entregar, pues, dividendos también al centro.
Yo pienso que tiene que satisfacer
a todos.
A ver, sí,
Diana, un segundito. No, para decir, es que precisamente el hecho de escoger las fórmulas, ahí arranca y vamos a ver cómo se desenvuelve cada uno y se aporta a lo que fue pensado escoger esa fórmula vicepresidencial. Porque si vamos a ver, dicen ustedes, bueno, Francia fue excelente porque es mujer y porque va a traer un voto femenino, etcétera. Ya le ahuyentó y le sacó el Partido Liberal. Entonces diría uno, le está restando. Partido Liberal que se vuelve muy atractivo para un sector tan de izquierda radical como Gustavo Petro, que le serviría mucho para apaciguar un poco esa imagen de izquierda radical que de pronto le está llegando con Francia Márquez, ya le sacó el Partido Liberal. Entonces, yo diría, le está restando. Ahora vamos a ver si Rodrigo Lara Sánchez está buscando con su escogencia.
Pero ese es un buen punto, pero entonces la gran pregunta, ese me parece un excelente punto, la gran pregunta es cómo se van a sostener esas tensiones en las dos coaliciones. El sitio en donde esa tensión no se tiene que resolver es en el centro. Porque allí no hay una diferencia ideológica, no hay ningún proceso de negociación política e ideológica para la llegada de Murillo. Murillo añade cosas en términos de temas, añade cosas en términos de experiencia, añade cosas de pronto dentro de un sector político identificado con el santismo, pero allí no hay negociación en términos políticos e ideológicos porque están en la misma página. En las otras dos coaliciones sí va a tener que haber una negociación, porque Ciro, yo no creo que el Partido Liberal esté tan afuera como usted lo está viendo. Yo creo que ahí todavía está pendiente un proceso de negociación.
Todavía,
y va a depender mucho de cómo Gustavo Petro juegue hacia el lado de Francia Márquez, totalmente de acuerdo, y hacia el lado del
Sandra,
Partido Liberal.
Después,
esa negociación,
Sandra,
es una negociación que todavía sigue caminando.
Gústele a quien le guste, César Gaviria hoy es el presidente del partido. Esos, los gustos y las interpretaciones son de cada uno. Pero lo que dijo la fórmula vicepresidencial del candidato presidencial Gustavo Petro contra el presidente... Sí, pero lo que dijo está dicho y le respondieron de forma de decirle chao. Eso es un ejemplo que tenemos que verlo.
Puedes... No. Ciro, a mí me gustaría que tú recordaras precisamente el trino justo inmediato de Gustavo Petro. Y tiene un tono muy distinto a, digamos, el momento o a la respuesta de Francia Márquez a la pregunta del y a los mensajes que ella misma ha lanzado. Yo
recuerden a los oyentes el trino de Petro, María José.
El trino de Petro básicamente lo que decía era, nosotros hemos invitado a la conciencia liberal de este país, a las bases liberales de este país, país. El Partido Liberal ha escogido a César Gaviria como su vocero, por supuesto nosotros lo respetamos, y lo que estamos es lanzando nuevamente una invitación al Partido Liberal a construir el cambio para el país. Eso era más o menos en resumen el trino de
Gustavo. Esperemos que las reuniones se den. Jairo, sí, quería aclarar un tema. Jairo, sí.
Del Partido Verde, Diana, que siguen cercanos.
Muy bien, Jairo.
Y hay otro tema que no podemos dejar por fuera. También se conoció que una cosa es la conformación de la fórmula vicepresidencial que permite acercamientos y sumar, pero otra cosa completamente diferente son los acuerdos programáticos, que en la gran mayoría de casos se puede traducir es en el reparto de cargos o de puestos. Se conoció igualmente por parte de un medio de comunicación que la conversación que sostuvo Gustavo Petro con el presidente del Partido Liberal, César Gaviria, César Gaviria aparentemente le pidió el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa, que no estaba interesado en el cargo de vicepresidente. Y la respuesta de Gustavo Petro también es muy diciente. Le dijo al expresidente Gaviria que casi no quería nada, la plata y las armas. Entonces lo que yo quiero decir es que hay espacio para ese tipo de negociaciones, porque muy seguramente diferentes fórmulas presidenciales van a tener que buscar apoyo de partidos, especialmente el Partido Liberal, que en mi opinión mayoritariamente, por lo menos en los liderazgos de la Cámara de Representantes, están jugados con la candidatura de Gustavo Petro. Pero si se logra establecer un acuerdo programático que se traduzca en lineamientos de política pública en los dos ministerios que he mencionado o en cualquier otro, la capacidad de sumar votos es mucho mayor y es absolutamente lícito, porque creo que todos los partidos políticos tienen que formar cuadros, y en estos momentos no tenemos los cuadros suficientes en muchos partidos y necesitan representación.
Pero Jairo, esa información que usted está citando, que vemos la fuente es un artículo de la revista Cambio, lo deja uno muy preocupado por una razón fundamental, sí. Y es que esos no son acuerdos programáticos, no confundamos una cosa con la otra, esos son acuerdos de carácter burocrático. Y lo que a mí sí me resulta tremendamente preocupante después de leer ese artículo, porque además eso no solamente se está haciendo en una coalición, también se está haciendo en la otra, es que justamente no está teniendo lugar una discusión de carácter programático.
¿Qué se está haciendo en la otra?
Ideológico.
¿Qué se está haciendo en la otra, Sandra?
Pues en las mismas, negociando.
¿Quién
pero
está
no
negociando en la otra con quién? Cuéntenos.
¿Perdón?
¿Quién está negociando?
La llegada del Centro Democrático implica necesariamente que el Centro Democrático va a tener que ser parte del gobierno de Federico Gutiérrez, ¿no? Digamos, allí...
Perdón, Sandra está ahora de vocera del Centro Democrático, no sabía.
Básico, pero,
pero Sandra es la vocera del Centro Democrático, no sabía.
No, pero lo que entiendo yo que Sandra está planteando es que la llegada de determinados grupos políticos a apoyar a un candidato pasa por la conformación de un gobierno donde esos grupos políticos pueden llegar a tener una participación, claro. No necesariamente mala, o sea, sino de conformación de gobierno.
Lo que estoy cuestionando, hombre,
otra cosa es que los apoyos
participación y que ella ya sabe.
No, pero otra cosa es que los apoyos estén básicamente
condicionados.
Eso es otra cosa.
Sí. Eso se llama extorsión, que yo le cuento a Sandra, el Centro Democrático está consultándole a las bases bajo sus militantes para que respondan la militancia.
A ver, que termine Sandra.
Digamos, todo el mundo sabe que el ejercicio en las coaliciones y la conformación de esta suerte de mayoría de votos para poder llegar a la presidencia necesariamente tiene que pasar por acuerdos. Yo lo que creo es que esos acuerdos tienen que cumplir con varias condiciones. La primera de ellas es que no pueden ser acuerdos única y exclusivamente alrededor de puestos, tienen que ser acuerdos de cara al país y diciéndole a la gente cómo se está transformando la plataforma política de los partidos para que la gente sepa por qué es lo que está votando, porque nadie llega gratis a esas coaliciones. Yo apoyo la idea de la que estaba hablando, por ejemplo, Jairo al comienzo. Si se están llevando a cabo acuerdos, por ejemplo, alrededor de distribución de cargos ministeriales, pues entonces que antes de llegar a las elecciones le digan a la gente cuáles son los acuerdos a los que llegaron para que la gente sepa por quién está votando.
No, ojo con que Sandra sí dijo.
Que haya transparencia alrededor de esas negociaciones.
No, Sandra, repito tus palabras. Sandra, el Centro Democrático iba a llegar, entonces ya iba a tener una repartija de no sé qué cosas. Ojo con eso, porque si dijiste que el Centro Democrático si iba a llegar a donde Federico, entonces iba a tener no sé qué participación. Lo estabas asumiendo ya como hecho. y lo que el Centro Democrático está en un paso de consultar las bases, su militancia, a qué candidato les gustaría apoyar. En eso estamos. No sabemos ahora la sentada con Federico en los acuerdos programáticos. Y tú estabas hablando, adelantándote ya a quién sabe qué hablar de puestos y de repartir.
Noticia. Entonces, ¿están pensando en apoyar a Petro o a Sergio Fajardo?
Pues no, ¿no?
Se le consultó a la militancia con todos los candidatos presidenciales.
¿Usted cree que la militancia del Centro Democrático se va a ir
con los candidatos presidenciales?
¿A Fico? Pero hay un tema de coherencia que...
Ah, eso es otra cosa. Claro que no, claro que no. Pero se le consulta a las bases con todas las todos los candidatos. No, 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 y créeme que el Centro Democrático ni la militancia jamás... les gustaría estar allá.
Yo quisiera preguntarles algo porque, digamos, hemos estado hablando de estos tres candidatos y me pregunto hasta qué punto estos otros cinco que están por fuera van a terminar volviendo esto, digamos, qué tanto pueden estos cinco acumular en votación y quitarle claridad sobre estos tres, digamos, que están como allí en el escenario, sabiendo un poco las diferencias de votos de todos, con un puntero como Petro, con un crecimiento como el de Fico, con unas apuestas como las de Fajardo, hasta qué punto todos estos Rodolfo, Ingrid y demás pueden terminar atomizando la votación. ¿En qué porcentaje se calcularían ustedes eso?
Diana, la gran incógnita es Rodolfo, el ingeniero Rodolfo Hernández, que hasta antes de la votación de las consultas y de la elección 14%, de los
congresistas, ¿no? Tiene más que el candidato.
Tiene mucho más. Y en la última encuesta marca 10%, entonces yo creo que él todavía tiene un juego muy importante. Es una persona que muy seguramente en estas dos semanas, por lo menos en el trabajo antes de Semana Santa, va a jugar un papel determinante para tratar de demostrar que está por encima, por ejemplo, de Sergio Fajardo, y lo está en términos electorales. El problema es que no se hizo contar en la fecha de las consultas, y ahí hay un bache que solamente vamos a poder saber en la próxima encuesta, pero su candidatura es viable, tiene toda la capacidad de crecer, muy seguramente va a tener que renovar su discurso porque se le agotó los temas, las frases, las ideas o las iniciativas reiteradas bajo una sola fórmula, la corrupción, y con eso creo que no le va a alcanzar para ser un competidor legítimo en la primera vuelta, pero está vivo, es una candidatura viable y creo que es la única que va a tener la posibilidad de jugar, y muy seguramente, aun cuando él dice que va hasta el final, él es una persona que puede en algún momento definir la balanza a favor de cualquiera de los tres candidatos que hemos mencionado inicialmente.
Sí. Diana, yo quiero complementar algo, y es que estoy de acuerdo con Jairo en eso, es que con las fórmulas vicepresidenciales, con el crecimiento en las consultas, por ejemplo el de Federico, de casi 20 puntos porcentuales, que es demasiado, creo que está para cualquiera, incluso para Rodolfo, incluso para Sergio Fajardo, incluso para que pueda bajar Gustavo Petro, incluso para cualquiera que hoy con ese partidor, con la escogencia de las fórmulas vicepresidenciales, vemos una carrera presidencial que está para cualquiera.
Sandra, una pregunta concreta para usted.